teoría básica, digamos, la teoría básica yin yang y los cinco elementos. Cada órgano corresponde al elemento del universo. Por ejemplo, hígado corresponde a madera, corazón al fuego, bajo estómago a la tierra, pulmón es metal, riñón es agua.
No es solo planteamientos de yin yang, no son planteamientos de cinco elementos, que sí que lo son, pero que tienen su traducción en medicina occidental. Y ellos les llaman de una manera a lo que nosotros le llamamos de otra. ¿Qué es el chi? Pues el metabolismo orgánico. Todos los órganos tienen una capacidad de actuar y eso es lo que los chinos llamaban chi.
Las teorías básicas de la medicina tradicional china son aplicables tanto a humanos como a animales. Todo ser vivo pues está realmente influido por el mismo tipo de teorías.
Medicina tradicional china. Una serie de Radio Nederland Wereld Omroep realizada por Maite Alcaine. Capítulo segundo. Farmacopea china.
Un componente esencial de la medicina tradicional china es la farmacopea, que se utiliza para restaurar el equilibrio alterado en el organismo. Las bases de la medicina china se establecieron por escrito hace 2.500 años. Fue siempre rica, desde la época del Pen Cha, primer herbario médico, hasta la época de las dinastías tardías, en las que el arsenal terapéutico logró reunir 2.000 remedios. Estos remedios, que se catalogaban en cinco categorías, hierbas, árboles, insectos, piedras y granos, se consideraban más efectivos cuanto peor era su sabor. Visitar una farmacia de medicina tradicional en China es como visitar un museo de ciencias naturales. Montones de cajoncitos contienen los más variados productos de origen animal, vegetal o mineral, cada uno de ellos para un uso específico. La manera en cómo prepara una receta el médico chino es digno de ver. Las farmacias no solo se dedican a elaborar y fabricar medicamentos, sino también a tratar enfermedades, ya que cada una de ellas cuenta con un médico a su servicio. En la capital china, en Beijing, se encuentra la farmacia no solo más antigua de la medicina tradicional china, sino también la mejor. Farmacia Tongrentang, fundada en el año 1669. La visitamos. Situada al sur de la Plaza Tianmen, Plaza de la Paz Celestial, uno queda impresionado por su amplitud y limpieza. Su fachada presenta la arquitectura tradicional china y en su interior cuelgan retratos de famosos médicos y farmacéuticos chinos. El estudio de cada cuadro es una simnosis histórica de la contribución china a la medicina. Con la colaboración de nuestra intérprete Shai Xiaoqi, hablamos con la representante de la farmacia, Wu Qian, sobre la interesante historia de la farmacia Tongrentang.
La farmacia de Tongrentang se fundó en el año 1669, que es el octavo año de reinado de Kangxi de la dinastía Qing, que es la última dinastía de la sociedad feudal de China. Hasta ahora ya tiene una historia de más de 330 años. Es una de las empresas más importantes en este terreno. Tongrentang cuenta con una cultura muy profunda, proveniente de la larga historia. Después de la fundación de la primera farmacia, el fundador le puso el nombre de Tongren. En chino, las dos palabras significan tratar a todo el mundo igualmente. Esta idea proviene de la antigua creencia que fundó Confucio, que se llama Zhujia. Este nombre contiene la idea de ayudar a los pacientes de todo el mundo, a los necesitados.
Forentan solamente se dedica a fabricar medicamentos de la medicina tradicional china, ¿verdad?
En el año 1702, la farmacia de la familia Yue se trasladó a la puerta delantera, se llama Da Shi La en chino. Desde aquel entonces se formó poco a poco la manera de funcionamiento de Tongrentang, que es En la puerta delantera está la tienda de ventas y detrás de la familia está la planta donde se produce medicamentos. La verdad es que la farmacia solo es una pequeña parte de todo el Tongrentang. El grupo de Tongrentang contiene en total 10 empresas filiales. Cada uno tiene su propio grupo de investigación, de venta, etc. Además de hablar de la venta de los productos, hablamos un poco de la producción. En realidad, la producción de medicamentos es característico de Tongrentang y las farmacias que suelen conocer todo el mundo está en servicio de su propia planta.
Siguen funcionando todavía, así que el propio farmacéutico es médico también.
Ahora en la mayoría de las farmacias importantes de Tongrentang sí que tenemos expertos médicos, pero son contratados. Y la verdad es que ahora estamos preparando establecer un hospital de Tongrentang. Es totalmente nuestro propio hospital que entrará en funcionamiento a finales de este año. Para entonces, todos los médicos serán miembros de Tongrentang y no contrataremos otros médicos.
Tongrentang es una empresa muy tradicional que no se ha querido adaptar a las tecnologías modernas, que ha luchado por mantener sus tradiciones, pero todavía sigue así, se va adaptando más al mercado.
La verdad es que este es lo que precisamente estamos haciendo ahora. Tongrentang ya tiene filiales en más de 14 países y regiones de todo el mundo y el año pasado establecimos una empresa en Hong Kong que se encarga de hacer la investigación, la venta, etc. Esta es la primera empresa de producción que establecemos en el extranjero. Tradicionalmente solo producimos medicamento aquí en Beijing, en China.
¿Cuál es el futuro de Tongrentang? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cuáles son las metas?
Tenemos como meta un planteamiento de 10 años en colaboración con el gobierno chino, que es desarrollar la sanidad de la vida de toda la humanidad. La verdad es que esta idea corresponde a nuestra idea primordial cuando se fundó la primera Tongrentang. Otra cosa es que en cuanto a la producción de medicamentos, tenemos en la historia 188 años ofreciendo medicamentos, especialmente para la familia imperial. Éramos la única planta que se encargaba de hacer esto y desde aquel entonces proviene la tradición de conceder suma importancia a la calidad de los medicamentos. Esto favorecerá sin duda alguna al funcionamiento y desarrollo de nuestro meta. Por último, desarrollar nuestras nuevas plantas en el ultramar siempre ha sido un meta importante para nosotros. Hace varios años teníamos la meta de que donde haya chinos en el mundo habrá la farmacia de Tongrentang. Y ahora nuestro nuevo meta es en todos los rincones del mundo se sentirá el encanto especial de la medicina tradicional de China.
La tendencia hacia las dietas naturales, junto con los avances de la biotecnología en la última década, han popularizado el estudio de las plantas medicinales. Incluso los doctores occidentales han comenzado a examinar el potencial de curación en los registros médicos chinos. Carlos Llopis es español, licenciado en farmacia y doctor en fitoterapia china.
El doctorado me ha permitido no solamente conocer evidentemente pues más lo que es las plantas en sí, sino que realmente ver esas diferencias que puede haber entre siempre se habla de la fitoterapia china, la fitoterapia occidental, y luego cuando dices, bueno, fitoterapia china, pero es que no es tan diferente de la occidental, porque al fin y al cabo, fitoterapia, plantas son plantas, incluso muchas de las plantas que se utilizan allá también las utilizamos aquí. Lo que sí que tiene son visiones diferentes de entender no solamente las plantas, sino cómo utilizarlas. De hecho, el origen de los medicamentos, esos principios activos, se han sacado de plantas. Hubo una época, y sobre todo después con toda la revolución industrial, primeros de siglo, después de la Segunda Guerra Mundial, que hubo un gran auge de buscar todo ese principio activo sintético, de lo industrializado. Pero cuando llegó la época de los hippies, los años 60, los años 70, esa vuelta a buscar, esa vuelta a la naturaleza, y de hecho lo que se buscaba es ir buscando las plantas. Buscando las plantas como el origen. Y el origen, porque realmente se ha demostrado que la gran diferencia que hay entre utilizar un principio activo aislado, que sería un principio sintético, o un principio activo de una planta, en una planta no lo puedes aislar completamente, a no ser que vayas ya con una industria muy específica. Entonces, claro, dentro de las plantas consigues más de un principio activo, un conjunto de principios activos. Y eso lo que hace que no se pueda llegar a ese máximo de efecto terapéutico, pero también lo que hace es que los efectos secundarios que me pueda dar el principio activo aislado quedan muy disminuidos porque, claro, es un conjunto, es una mezcla de sustancias la que estamos obteniendo. De hecho, eso no es que haya sido, digamos, un proceso que se haya producido aquí, sino que realmente se ha producido en general en todas partes, tanto en Estados Unidos, tanto en China, tanto aquí. Lo que pasa es que en China, debido a su cultura, debido también a su evolución, sobre todo a esa disminución también del poder adquisitivo, lo que ha ido es siempre conservando la parte más ancestral y por lo tanto la parte más económica. Y no solamente esto, sino que su medicina y su medicina ancestral siempre suele equipararse en medicina tradicional china a agujas, acupuntura. Y realmente no es así, sí que es una parte importante, no hay que dejarlo, es una parte importante. Pero más importante es el uso de las plantas medicinales. Y de hecho prácticamente media China, todo lo que es el sur de China, se dedican al cultivo de las plantas medicinales. Y su industria, su desarrollo, su economía depende mucho de las plantas medicinales. Y eso es lo que hace que ellos la trabajen y sobre todo la dediquen mucho para la exportación. Y eso es lo que ha hecho también que la medicina tradicional china pues haya llegado a muchos hogares, que haya llegado fuera de las fronteras, en Estados Unidos, en Europa y evidentemente también a España.
Estamos hablando de las plantas como base medicinal para aplicarlas a la medicina, a la salud, pero en la cultura china también se emplean para cosmética.
Voy a explicarte una pequeña anécdota, que siempre que yo en mis clases de fitoterapia, bueno, la fitoterapia china utilizan elementos que no provienen directamente de las plantas, porque utilizan también elementos como de minerales. También se ha hablado mucho que utilizan también animales, aunque cada vez están más en desuso, pero dentro de ese origen animal, por ejemplo, utilizan conchas de ostras, perlas, y de hecho, las perlas y la concha de la ostra ha sido unas sustancias que más se han utilizado y tienen un gran uso dentro de la medicina china como protectores del estómago. Y digo lo de protectores del estómago porque en la última década, tal vez desde lo que sea la farmacia occidental, el protector de estómago sea el medicamento de mayor uso. Cualquier dolencia, dolor, como analgésico, antiinflamatorios, protector de estómago. Toma antibiótico, protector de estómago. Y siempre buscando en este aspecto disminuir también el efecto secundario, porque claro, los antibióticos pues, también nos afectan, los antiinflamatorios también tienen muchos efectos secundarios, de esta forma reducir esas alteraciones que podían provocar en la mucosa gástrica. Precisamente para procesos de este tipo, de úlceras estomacales, que dentro de la medicina china se entienden como fuego en el estómago, evidentemente tiene que haber un diagnóstico previo que nos haya indicado que hay una úlcera, no solamente porque haya fuego, ese cuadro diagnóstico bien determinado, bien diferenciado. Pero se han utilizado mucho la concha y la perla para proteger el estómago. De hecho, si analizamos su composición, son compuestos minerales porque presenta muchos fosfatos, presenta también muchos compuestos nacarantes, que de hecho lo que hacen es en cierta medida, digamos, lo que querían era reducir el flujo de estómago, pero realmente estimulan la regeneración celular para proteger el estómago e ir reduciendo esa afección que hay en el estómago. Pero lo que ha llamado la atención que hubo un momento en que se dejó de utilizarse el polvo de perla para este tipo de afecciones, porque resulta que veían que a todas aquellas personas que estaban tratando para problemas estomacales con polvo de perla, resulta que a nivel de externamente la piel iba adquiriendo un aspecto diferente. La piel se hacía mucho más fina, más tersa, más suave. Se hablaba de rejuvenecimiento. Entonces, si eso resulta que lo estamos tratando para problemas del estómago, resulta que la piel, a ver qué efecto puede tener a nivel cosmético. Y de hecho, esa estimulación de la regeneración celular, que es lo que hacía, que también a nivel cosmético, pues a nivel del sistema cutáneo lo que hacía también era mejorarla.
Un efecto secundario deseado.
En este sentido, sí. ¿Qué es lo que he hecho? Que en la actualidad prácticamente no se utilice, yo diría que prácticamente para nada, a nivel interno, y su uso ya ha pasado a ser totalmente a nivel cosmético, a nivel externo. Entonces, hay varios laboratorios en China que se han dedicado a promocionar los extractos de plantas, y en este sentido con mucha cantidad de polvo de perla, para recuperar ese aspecto de la piel, evidente, pues más terso, más suave, más brillante, que lo que da que la piel externamente la veamos como mucho más joven. Por eso digo que a partir de un elemento que no se utilizaba para esto, pero el caso es que le ha cambiado completamente su utilidad y en la actualidad se utiliza mucho a nivel cosmético.
¿Con qué problemas se enfrenta un farmacéutico con formación occidental a la hora de ejercer su profesión, pero aplicando la medicina tradicional china?
Problemas porque cada vez tienes que ir cambiando el chip, pero yo diría que el principal problema es el de siempre, es la forma de entender, la forma de ver las plantas. Desde mi formación como farmacéutico, las plantas yo las veo con una utilidad típicamente occidental, es decir, pues las plantas serán antiinflamatorias, serán analgésicas, serán circulatorias, pero cuando las vemos desde el punto de vista occidental, claro, los términos, los conceptos van variando. Ya no son conceptos típicamente antiinflamatorios, ya no son conceptos típicamente circulatorios, sino que ya estamos hablando de las plantas con acciones energéticas, con acciones circulatorias, pero de la energía, circulatorias de la sangre no entendiéndola solamente como sangre, porque la sangre desde el punto de vista chino es sangre, son líquidos, es un conjunto y además incluso de energía. Entonces, los conceptos tienen que cambiar, lo tenemos que ver de otra forma. Claro, desde el punto de vista occidental, partimos ya de un diagnóstico previo occidental para decir, bueno, aquí el problema que hay es una infección y por lo tanto yo tengo que dar un compuesto que tenga acción antiinfecciosa, que tenga acción antibiótica. Desde el punto de vista chino, hay infección, ese conjunto se entiende de otra forma, se ve de otra forma y luego las plantas que utilizaremos con estas acciones, no hablaremos tanto podemos hablar de acciones antiinfecciosas pensando en el aspecto occidental, pero pensando en el aspecto chino, una infección no se ve como una infección por bacterias, sino una infección por elementos patógenos, porque la medicina china no ve la bacteria, ve el estado del paciente, ese cuadro sintomático, y a partir de ahí define si el problema es debido a un infeccioso, debido a la presentación de los síntomas, a la presentación de las secreciones, podemos determinar si realmente hay esa afección de factores patógenos, existe o no existe. Evidentemente, si viene con un diagnóstico previo occidental, nos ayuda mucho porque nos ayuda también a ir dirigiendo nuestro propio diagnóstico. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que al final estamos utilizando plantas que desde el punto de vista chino tendrán acciones dispersantes del calor, dispersantes del patógeno, que le vienen al factor patógeno, pero que realmente estudiadas desde el punto de vista occidental son plantas que tienen acciones antiinfecciosas, plantas que tienen acciones antiinflamatorias, plantas que tienen acciones circulatorias. Vemos que la
denominación es de otra, pero el
son
efecto es
conceptos
mismo.
Diferentes, conceptos visiones diferentes, pero que al final estamos realizando las mismas actividades.
De la misma manera que puede existir una diferencia entre los fármacos químicos, sintéticos, digamos, y los productos naturales de plantas para la salud, para, como tratamiento para la salud, existe también esa diferenciación entre la cosmética sintética, la cosmética artificial o química, y la cosmética en la que se utilizan plantas en su estado natural.
La diferencia que daríamos aquí es que dentro de la cosmética más sintética se basa cada vez más en plantas naturales, pero uno de los grandes problemas que se está presentando actualmente en los problemas cosméticos no es en lo que sería ese principio activo que es la planta, sino que realmente en todos los excipientes. Nos estamos moviendo en un mundo en el que la cantidad de alergias, de efectos adversos a nivel tópico, principalmente son las alergias. Yo, como persona, al momento que me administro tópicamente cualquier tipo de crema, el que no realice una reacción adversa y empiecen picores, empiecen erupciones, empiecen... Entonces, suelen presentarse este tipo de reacciones no tanto a lo que sería el principio activo, que es la planta, sino que realmente a los excipientes que dan lugar a que tenga esa forma cosmética más cosmética.
Para aclarar, excipientes son esos productos que se añaden para...
Todo lo que no es principio activo es excipiente.
Por ejemplo, para hacerlo más fluido.
Que lo que le da el que sea mayor aplicabilidad, mayor extensibilidad, mayor absorción, todo este tipo de conservantes, filtros solares... Todo ello forman parte de los grandes excipientes para dar lugar a la forma, en este caso forma farmacéutica, forma galénica, que sería la típica crema, pomada o la forma que le queramos dar. Pero que realmente el gran problema se está presentando más en esos problemas alérgicos, pero repito, no tanto al principio activo, que lo primero que pensábamos, claro, es que yo soy alérgico a todo aquello que es derivado a las plantas del género Prunus, por lo tanto, a la piel de melocotón, a la piel de la cereza, ya no puede llevar este tipo de extractos ni sustancias que deriven de estas plantas. Pero es que realmente hay gente que es muy alérgica a determinados conservantes, determinadas aminas, determinadas sustancias químicas, y que muchas veces nos encontramos con grandes problemas para darle una forma cosmética, porque son sustancias que son básicas, fundamentales, para darle solubilidad, esa absorción dentro, para que pueda tener ese efecto terapéutico, pero que realmente no se pueden aplicar. Y cada vez en el mercado aparece mucha mayor cantidad de productos cosméticos a base de plantas. Se está reduciendo mucho también el uso de los conservantes. El conservante lo que hace es que la durabilidad, el periodo de caducidad de esa crema sea mayor o menor. Cuanto menos conservantes, menor tiempo.
Claro.
Cuanto más conservantes, más tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que el gran problema que se presenta con los productos, cuanto más natural los queremos, cuando colocamos menos conservantes, menor tiempo de caducidad, y eso lo que hace que sean los productos que sean más perecederos.
Claro, y para el mercado menos interesante.
Y para el mercado le hace menos interesante, por eso al final se tienen que buscar también conservantes. De hecho, dentro de la cosmética natural, también buscan aumentar ese periodo de caducidad, esa durabilidad, aumentarla también con conservantes naturales. Entonces lo que buscan es combinaciones de plantas, añadiendo plantas que le dan ese aspecto más antiinfeccioso para que dure más la formulación. Entonces, con eso se alarga un poco más, pero lo que sí que se ha visto que como los conservantes sintéticos, la verdad es que son buenos y hacen que el tiempo se alargue mucho. Por eso las cremas normalmente suelen llegar entre 4 y 5 años, pero cuando las cremas son naturales, en el periodo se nos queda un año, año y medio, y eso da un pequeño problema a lo que es el comercio de las mismas cremas.
En el programa de hoy han participado Wu Qian, representante de la farmacia Tonentang en Beijing, y el farmacéutico español y doctor en fitoterapia china Carlos Llopis.
Han escuchado el segundo capítulo de Medicina Tradicional China, una serie de Radio Nederland Wereldomroep, producida por Maite Alcaine.